esta sintonía es la que nos va a acompañar los próximos lunes a partir de las 12:30. Y no voy a ser yo quien les dé los detalles de lo que va a ocurrir a partir de ahora, sino nuestro compañero Abdías Simón, que será el encargado de conducir este espacio donde con un invitado de super lujo conoceremos los últimos detalles de todo lo que acontece en el Tour de Francia. Abdías Simón, muy buenos días. Yo no voy a decir nada más, presenta tú al invitado que va a estar aquí todos los lunes a las 12:30 mientras dure el Tour de Francia.
Bueno, mientras dure y en la semana posterior, como ya dijimos en nuestra previa, en la que nos hará una conclusión de lo que nos ha dejado este Tour. Pues ya estamos aquí con nuestro queridísimo escritor de esa guía de los grandes puertos de los Pirineos, con Antonio Toral, nuestro cronista de este Tour de Francia 2017. Bueno, buenos días, Antonio.
Nada, muy buenos días a todos y buenos días a todos los oyentes. Y nada, encantado de estar aquí. Espero que todo el mundo disfrute de estas crónicas, de este evento tan seguido que es el Tour de Francia, que es de interés pues para todos los jumillanos también.
Pues muy buenos días y bienvenido a esta casa.
Primero de todo, Antonio, felicitarte porque sabemos que ya en estas primeras apariciones en nuestro periódico y en las redes sociales, tu crónica ha tenido repercusión. Ya supongo que habrás recibido enhorabuenas y... ¿no?
Bueno, sí, nada, la verdad es que, bueno, yo agradecido, ¿no?, de colaborar con vuestro medio, y sí, la gente en general me dice que bueno, que ha gustado y tal, y bueno, yo trato únicamente, pues, de plasmar un poco, pues eso, el bagaje que tengo como ciclista, como aficionado, y ahora, pues, en esta última etapa, como escritor, pues he tenido que documentarme mucho, aprender mucho más de lo que ya sabía, y bueno, en ello estoy, y acabamos de arrancar. Esto debe continuar.
Y si hay un medio que le da voz a todo esto, pues mejor que mejor, ¿no? Y eso es lo que hacemos desde 7 días.
Efectivamente.
Bueno, pues vamos a empezar ya. Vamos a centrarnos en el Tour de Francia, que tras dos jornadas, parecía que a lo mejor quizás estas dos jornadas, una contrarreloj de 14 kilómetros, una etapa que terminaría el sprint, no tendríamos nada de lo que hablar, pero ha dejado mucho. Lo primero de todo, esa lesión de Valverde y de Jon Izagirre, que han tenido que retirarse del Tour por sendas caídas en esa primera crono en Düsseldorf.
Sí, efectivamente. Yo cuando he llegado aquí a redacción, pues fuera de micrófono, ya os he dicho que sí, que aunque solamente son dos etapas, permite muchos análisis. Quizá lo más sonado de cara al aficionado, especialmente al aficionado español y al murciano, es la caída de Valverde. Bueno, también es una gran pérdida para cualquier aficionado que le guste el ciclismo, porque Valverde estaba llamado a ser uno de los grandes animadores de la carrera, porque aparte de sus labores de coequipier y de ayuda de equipo a Nairo Quintana, estaba llamado, pues eso, a ser uno de los segundas espadas que pueda tener cierta libertad de movimiento y fuera a animar la carrera. Una gran pérdida. En un primer momento, pues el abandono fue un mazazo, pero luego, posteriormente, cuando se empezó a saber un poco la magnitud de sus lesiones, ya quizá el abandono del Tour era lo de menos, porque estamos hablando de lesiones graves que incluso te pueden condicionar lo que es el futuro de su carrera deportiva. Entonces, pues como te decía, quizá el abandono del Tour es lo de menos. Ahora, pues lo que hay que tratar es que se recupere lo mejor posible, porque tiene fractura de rótula y fractura del astrágalo, que es un hueso del tobillo que te limita la movilidad y requiere una recuperación bastante complicada, porque está en una zona de mucha movilidad del tobillo. Y como te decía, el futuro de su carrera profesional está en juego. Entonces, pues bueno, al final lo que es el abandono de Tour es lo de menos. Luego también tenemos el abandono de Jon Izagirre, que cayó en la misma curva que Valverde. Tiene una fractura inestable de una vértebra lumbar, y también se está pensando qué hacer con él en cuestión de operación y tal. Y ambos dicen adiós a la temporada. Pero bueno, como te decía, esto quizá es un poco el titular que más suena, pero la contrarreloj de 14 kilómetros del sábado da mucho más análisis. Por ejemplo, sorprendió mucho el rendimiento de Geraint Thomas, el actual líder. Nadie esperaba que un corredor que estaba llamado a ser gregario de Froome y nada más que eso, diera este rendimiento, porque bueno, es un corredor que no es un contrarrelojista puro, es un corredor con muchas prestaciones, pero no es un contrarrelojista puro, y sin embargo batió a los especialistas contra el crono como Tony Martin, como Stefan Kuhn, corredores que han centrado su preparación exclusivamente en ese día de carrera, en esos 14 kilómetros, los batió a todos. Y bueno, también permite más análisis la contrarreloj del sábado, porque en esta contrarreloj, pues entre los 10 primeros tenemos metidos a nada más y nada menos que a 4 ciclistas del Sky. Con lo cual, pues bueno, esperemos que los pronósticos se equivoquen, nos equivoquemos los que pronosticamos, pues quizá un monólogo del Sky como el que vimos el año pasado. Esperemos que no sea así y que la carrera sea lo más abierta posible. Pero bueno, en un primer momento, en esa primera contrarreloj, el mensaje que quedó claro era ese. Era un poco la fatalidad, la desgracia de perder a estos corredores tan buenos que hemos citado y el dominio, el posible dominio que pueda tener de la carrera al Sky. Eso un poco el primer mensaje que se puede realizar, y el primer análisis puede ser ese perfectamente.
Quizá, Antonio, el momento de la salida de Green Thomas, que quizá era el momento menos lluvioso en la carrera, porque vimos que fue una contrarreloj lluviosa, pudo quizá influir en ese tiempo en que venciera la etapa.
Mira, yo ahora este año, como novedad, las etapas del Tour de Francia se retransmiten en directo íntegramente en Eurosport. En Teledeporte unas sí, otras no. La contrarreloj del sábado se emitió en directo en Teledeporte y en Eurosport. Yo estuve viendo la contrarreloj desde el primer corredor hasta el último corredor, y te puedo decir que prácticamente las condiciones meteorológicas no influyeron, porque fueron prácticamente calcadas para todos. Había algunos momentos en los que quizá de una manera muy sutil hubo algo de variación, pero vamos, luego Geraint Thomas además dio la casualidad de que prácticamente salió en un momento en cuestión de tiempo muy separado muy poco separado en cuestión de tiempo de los grandes favoritos. O sea que yo pienso que ahí no influyó.
Bueno, desde el Movistar Team han abierto el debate de las protecciones en las vallas. Yo voy un poco más allá. Una crono de 14 kilómetros como apertura del Tour, empieza a llover porque la organización no se plantea directamente suspenderla ante la posibilidad de que un ciclista se caiga, se lesione, incluso un favorito, Chris Froome, Nairo Quintana, Richie Porte, no sé.
No, bueno, llegar al punto de suspensión no lo veo, vamos, no es necesario llegar hasta ese extremo. No es necesario porque, bueno, lo que hay que hacer es simplemente pues darle seguridad al ciclista. El ciclista puede perfectamente competir en lluvia. De hecho, una crono de 14 kilómetros con lluvia tampoco es nada del otro mundo. Los ciclistas bajan los puertos, a veces incluso cayendo agua nieve. Estamos hablando de condiciones mucho más severas a las que se tienen que enfrentar. O sea, hasta el punto de suspensión no. Lo que sí, que además me alegro que saques este tema, que yo tenía también pensado comentarlo, lo que sí que debería haber el Tour haber asegurado más el recorrido. A ver, vamos a ver, es inexplicable que una carrera a nivel Tour, es inexplicable que una carrera a nivel Tour de Francia tenga esa curva y otras curvas similares, las tenga protegidas con vallas en las cuales el pie de la valla sobresale por fuera y encima de todo sin protección. O sea, estamos hablando de que una carrera a nivel Tour no puede permitirse eso. Si eso llega a ocurrir en la Vuelta a España, las críticas hubieran sido feroces y generalizadas. La Vuelta a España, sobre todo, digo porque, bueno, últimamente estamos acostumbrados a que cualquier suceso que ocurre en la Vuelta a España cargan contra la organización, equipos, medios, de manera generalizada. Y sin embargo, aquí apenas han habido críticas. Yo, mi punto de vista, por supuesto, es que el culpable de la caída, más que culpable, o sea, el responsable de la caída es el propio corredor, que entra demasiado fuerte a la curva. Pero las vallas deberían de haber estado protegidas y no con las patas por fuera. Pero bueno, luego hay otro condicionante que no se ha hablado mucho de él, pero que para mí fue decisivo, fue la caída de la moto que hubo justo antes de Valverde, en esa misma curva. Entonces, bueno, es cierto que el corredor es posible que tomara la curva de acuerdo con las posibilidades de la curva. La curva permitía a lo mejor tomarla a la velocidad que la tomó el corredor. Lo que no podía esperar el corredor es que el pavimento estuviera deslizante por este derrame de aceite que parece ser que hubo anteriormente por una caída de la moto. Pero bueno, yo a modo de conclusión, yo pienso que el Tour, lógicamente, en una etapa de 200 kilómetros no puede asegurar todos los puntos críticos, porque las carreteras no están hechas para que por ahí vayan carreras ciclistas. Las carreteras están hechas para que circulen vehículos, para que circulen peatones. Entonces, lógicamente, todos los puntos críticos en 200 kilómetros no se pueden tener atados. Pero en una crono de 14 kilómetros con lluvia y en las condiciones en las que se tomaron la salida a los corredores, pienso que una carrera a nivel Tour sí tenía que haber tenido todo esto atado, vamos, sin ninguna duda.
Bueno, y ahora lo que nos contabas al principio, 4 corredores del Sky entre los 10 primeros, empieza la hegemonía.
Bueno, vamos a ver, todavía está por ver. Mira, ayer hemos hablado mucho de la contrarreloj, pero bueno, también hay que hablar de la etapa de ayer. Ayer fue una etapa de las llamadas en principio de transición, 200 kilómetros que se desarrollaron entre Düsseldorf y Lieja, ¿vale? La carrera ya salió de Alemania, se metió en Bélgica. Y bueno, y ayer pudimos ver que también el ciclismo es un deporte muy imprevisible, porque a 30 kilómetros de meta hubo otra caída. También te digo que es lo habitual en la primera semana del Tour. Tampoco podemos rasgarnos las vestiduras, echarnos las manos a la cabeza y pensar que es que está pasando. No, vamos a ver. El Tour ha sido así siempre. La primera semana de carrera hay muchos nervios, todo el mundo lucha la posición, no hay nada todavía definido, todo el mundo se ve con opciones de ganar. Entonces, pues esto ha sido así siempre. Ayer a 30 kilómetros de meta, pues hubo una caída, cayó Tony Martin, arrastró al resto de ciclistas, además la caída fue muy en cabeza de pelotón, y en esta caída se vieron implicados Christopher Froome, Bardet y Richie Porte, que se ha hablado poco de él, pero también estuvo implicado, pero bueno, fue quizá el menos damnificado de todos ellos. No han habido consecuencias graves en ninguno de los ciclistas implicados, pero eso ya te quiere decir, eso ya un poco te quiere decir que bueno, que esto todavía, esto es muy largo, esto todavía lo único que ha hecho es arrancar y hay que esperar un poco porque, como se dice en algo taurino, ¿no? Hasta rabo todo es toro y bueno, hay que esperar. Pero qué duda cabe que les caiga punta muy alto y esperemos que no sea así, pero el dominio que hizo el año pasado a la carrera le restó mucho espectáculo y esperemos que el dominio que ejerció el año pasado no lo ejerce este año, ojalá que sea así.
Bueno, y contador que perdió esos 42 segundos en la crono, ¿cómo lo viste?
Sí, pues bueno, en cuestión de diferencias entre los favoritos, vamos a ver, el único que realmente se destacó del resto de favoritos fue Froome. Fue Froome, el único. Contador, si se compara con Froome, no es para estar un poco, no preocupado, pero bueno, es un pequeño varapalo. Pero luego el resto de favoritos, estamos hablando de Aru, de Porte, de Bardet, todos, Quintana, todos entraron en un pañuelo. Contador es una modalidad que llegó a dominar bastante bien. Cuando empezó a destacar como ciclista profesional, dominaba mucho las contrarreloj, pero quizá entre los líderes la lluvia sí que pudo influir a la hora de que algunos tomaran más riesgos que otros. Yo pienso que Contador quiso ser conservador, pienso que podía haber hecho una crono mejor, pero quiso ser conservador porque ya conocemos su historial de caídas en el Tour de Francia. El año pasado, además, en la primera etapa, cuando llevaban 3 horas de carrera, cayó y le condicionó en el Tour hasta el punto de tener que retirarse. Y yo pienso que Contador quiso ser conservador y igual a lo mejor eso le mermó a hacer una crono mejor, porque quizá podía haber estado un poco mejor, igual que Porte tiene más capacidad tenía capacidad para estar un poco mejor que los escaladores puros como son Bardet, Quintana, son escaladores puros. Fabio
Porte perdió más aún que Contador, ¿no?
Sí, bueno, no, estuvieron todos en 40, sí, estuvieron todos en 40 segundos, incluso estuvo 3-4 segundos mejor que Contador.
¿Y ves algún otro español capaz de meterse ahí entre los favoritos aparte de Contador, ahora ya que no estaba Valverde?
Es que las mejores bazas que habían eran Alejandro Valverde, Jon Izagirre y Alberto Contador. Luego, vamos a ver, están otros, Miguel Nieves, están otros ciclistas también con nivel, pero hasta el punto de luchar por una general no veo que a día de hoy pueda haber ninguno.
Uh-huh. Bueno, y Kittel ayer, ganador sin discusión.
Sí, la etapa de ayer, pues sí, como se comentaba, la escapada estuvo viva hasta el último kilómetro. Los equipos de los velocistas controlaron muy bien, calcularon muy bien. A punto estuvo de que se le fuera de las manos, porque aún tenían ahí Ofredo y el otro escapado que iba con él del equipo Cannondale. Tenían ahí unos últimos cartuchos que quemaron durante los últimos kilómetros. Se lo pusieron difícil, pero sí. Kittel demostró que en las llegadas masivas, al sprint va a ser el principal dominador de la carrera. Pienso que luego están otros como De Mar, que ayer hizo un meritorio segundo puesto, están otros como Greipel, Buani, pero el principal favorito, pienso que después de la exhibición de ayer, porque fue una exhibición, salió Kittel, sprintó prácticamente solo, se vio yo creo que encerrado en el último kilómetro, no cogió bien la posición, tuvo que sprintar por el costado derecho solo, mientras que la carrera se lanzaba, el sprint se lanzaba por el costado izquierdo, y sin embargo remachó a todos los velocistas. Yo pienso que es el principal favorito, Kittel.
Bueno, y rápidamente, Antonio, te pido que nos cuentes un poco va a haber el espectador que se siente a ver la etapa de hoy.
Sí.
Y esta semana, hasta el lunes que viene, que nos volveremos a ver.
Pues mira, te comento rápidamente. La etapa de hoy es una etapa de 212 kilómetros. Se sale de Bélgica de nuevo y se llega de Verviers y se llega a Lowy. En Lowy hay una cota de 1,5 kilómetros al 6% y en principio es una llegada muy distinta a la que pudimos ver ayer. No va a ser una llegada de sprint y es donde deben de aparecer los grandes clasicómanos como Philippe Gilbert, como Greg Van Avermaet, como Peter Sagan. Es donde deben de aparecer. Es una etapa, aparte de muy larga, 212 kilómetros, como decía, es una etapa que acumula muchas cotas, pequeños repechos. Y bueno, sale de Bélgica, atraviesa Luxemburgo y llega a Francia. Y bueno, y en esta cota pues pienso que si al final los equipos de los grandes clasicómanos consiguen neutralizar las escapadas y se disputa entre estos favoritos que te decía, pues pienso que se puede ver en un gran espectáculo. Y luego ya lo que es todo lo que queda de semana, pues bueno, tenemos pues bueno distintas llegadas, ¿no? Hay bastante variedad. Tenemos la etapa del miércoles, es una etapa que va a terminar en la plancha de Bestfields, en el macizo de los Bocos, y yo diría que puede ser principalmente el gran atractivo de esta semana, la gran etapa antes del fin de semana, que el fin de semana sí que tenemos dos finales de escándalo, ¿no? En Chamberí y en la estación de Rouses. Y bueno, se va a empezar a dilucidar un poco quién son los grandes favoritos.
Llega a los Alpes, el Tour.
El Tour, digamos que ha cambiado. El Tour antes era siempre una primera semana completamente llana y el Tour ha empezado a meter ya variaciones como esta que te digo. Hoy la cota, el próximo miércoles la llegada a la plancha de Bestfields y el fin de semana tenemos emociones fuertes con la estación de Rouses y la llegada a Chamberí, previo paso por varios puertos de fuera de categoría, en el macizo de Jura.
Pues muchísimas gracias, Antonio. Y el lunes que viene nos vemos con más Tour.
Nada, el lunes que viene nos veremos previo a irme a los Pirineos, que presenciaré allí en vivo las etapas pirenaicas. Hay solo dos, pero bueno, estaré allí.
No, buen viaje.
Nada, muchas gracias.
Pues hasta el lunes que viene, Antonio Toral. Muchas gracias. Nosotros seguimos aquí en 7 Días Radio y en Jumilla al instante.